Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles.
Verano de 1932. Todavía falta para que Milán se convierta en la ciudad global que será décadas después. Sí, cuenta con una imponente catedral gótica, el Duomo, y también tiene un templo de la ópera, el Teatro de la Scala. Y ya están en funcionamiento sus dos clubes de fútbol, esos que con el tiempo atraerán miradas, estrellas y marcas de lujo en el palco de San Siro. Ahora solo el Milan juega allí. Para encontrar a su vecino y rival, hay que rebuscar algo más. Resulta que a algunos les pareció que la palabra Inter sonaba poco italiana, incluso un poco comunista. Así que las autoridades le han cambiado el nombre e incluso la camiseta, que por un tiempo ha dejado de ser Neroazzurra. Ese club disputa sus encuentros en otro campo, la Arena Cívica. Y precisamente allí es a donde os propongo viajar en esta calurosa mañana de 1932. Porque ese estadio se ubica en un parque, el Deporta Venezia, muy visitado por los ciudadanos. Pese al calor, algunos lucen una camisa negra. Nadie en su sano juicio se pondría algo así para pasear en una mañana de agosto. Nadie, excepto un fascista. Pero lo cierto es que en este verano del 32, la prenda ya no llama la atención en las calles italianas. Al fin y al cabo, hace 10 años que comenzó el régimen de Benito Mussolini. Hay jóvenes que apenas han conocido otra cosa. Como el grupito que patea un balón sobre el césped. No sé si también os ocurre, pero ante una escena así, siempre ruego secretamente que el balón se escape y me llegue manso al pie, como pidiéndome que le dé 3 o 4 toques. Pero no, esta vez la pelota bota en otra dirección, hacia un grupo de chicas. Parece que una de ellas también esperaba el esférico. Tal y como le llega, lo controla y lo devuelve de una patada. Las demás amigas se miran entre sí. Les ha picado el gusanillo. ¿Y si se animan a jugar una pachanga? Puede ser divertido. Ya os adelanto que a los fascistas que merodean por allí, sudando su camisa negra, la idea no les va a hacer ninguna gracia.
Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos, jugadores desaparecidos, estadios trágicos. Y es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido.
Siamo al quinto minuto del primo tempo supplementare. Italia e Cecoslovacchia stanno disputando la finalissima di questa Coppa del Mondo.
È dall'Italia che noi lanciamo questo violento, scioccante manifesto.
Che questo secolo sarà il secolo del fascismo.
Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound con la colaboración de Estrella Damm.
Las tifosinas contra Mussolini, una luz que no se apaga.
Tras esa mañana veraniega en Milán, los partidillos entre estas jóvenes se van a ir sucediendo. La situación parece simple, un balón y un grupo de mujeres corriendo tras él. Sin embargo, os aseguramos que la cosa se va a complicar. Nos va a ayudar con esta historia alguien que la conoce muy bien.
Soy Federica Seneghini, soy italiana, periodista y escritora. En 2020 he escrito la novela histórica Las futbolistas que desafiaron a Mussolini.
Y aunque, como digo, la historia se va a complicar, imaginarnos a esas mujeres jugando al fútbol es, de momento, sencillo.
Las caras rojas y sudadas, el pelo despeinado, los cercos de sudor bajo las axilas, las camisolas arrugadas y las zapatillas embarradas.
Así describe Seneghini en su libro a aquellas milanesas que corren tras un balón en el parque de Porta Venezia. Bueno, corren o más bien caminan rápido y tratan de no exteriorizar demasiado sus emociones. Su objetivo es claro: no llamar la atención de aquellos señores de camisa negra ni de otras mujeres que, bien vestidas, pasean por allí.
Las jugadoras de este equipo son todas chicas muy jóvenes, no están casadas ni nada, no se podía para una mujer casada hacer el deporte en esos tiempos. Estamos en el 1933, que es el periodo más oscuro del fascismo, de la dictadura. Mussolini está al poder de 10 años, entonces no hay mucha resistencia como la imaginamos ahora, hoy. Esas jugadoras, esas chicas, la más pequeña tenía 14 años, la más vieja 23, intentaron de hacer lo que era ya al tiempo, en el 33, el deporte más famoso y jugado en Italia, que era el fútbol.
Efectivamente, el fútbol en Italia durante los años del fascismo ya va como un cohete. Uno, de hecho, que está despegando en ese preciso momento con Mussolini como dictador del país. ¿Podríamos decir que el calcio que conocemos hoy comienza a construirse ahí, Roger Suriak?
Así es. Bajo ese régimen se construyen grandes estadios en Roma, Bolonia, Turín, Florencia, Palermo o en Milán, caso del propio San Siro. Pero sin duda lo que lo cambia todo es la creación de un campeonato nacional. Los equipos del norte y los del sur jugaban sus ligas particulares, hasta que las autoridades fascistas promulgaron la llamada Carta de Viareggio, por la que en 1929 se fundó la Serie A. Todo un símbolo de unidad nacional, un país cosido por el fútbol.
Con estadios para decenas de miles y una liga que desde 1929 unifica toda la bota, el fútbol se afianza como un fenómeno de masas. Las protagonistas de nuestra historia, las jugadoras milanesas, no son ajenas a ello. Ahora, de hecho, tienen una meta muy concreta. Una de ellas, Ninit Zanetti, escribe en nombre de todas una carta a la prensa bajo el título de «Tengo una idea». Nos la lee Andrea Ginés.
¿Por qué no debe estar la mujer presente también en el fútbol? Que es el deporte que más apasiona de todos, el que más lleva a la masa a entusiasmarse. Nosotras, las mujeres, que hasta hoy hemos sido aficionadas, mañana podríamos jugar con la misma pasión, con el mismo entusiasmo con el que hoy admiramos a nuestro equipo. Para mí, la ambrosiana.
Quizá te estás preguntando cuál es ese equipo del que Nini es hincha. Calma, resolveremos la duda en unos minutos, aunque hay que reconocer que la palabra ambrosiana suena 100% italiana. Ahora tenemos a Nini y a sus jóvenes amigas Mina Lang, Losana Strigaro o las hermanas Giovanna, Luisa, Marta y Rosetta Boccalini entusiasmadas con la idea de formar un equipo de fútbol. Sueñan con contagiar a otras chicas hasta poder montar una liga. En definitiva, algo parecido a lo que hacen los hombres. Así que vuelven a lanzar su mensaje en las redes sociales de la época, los periódicos.
Muchas chicas escribieron y en un momento fueron más de 50 las chicas que formaban ese equipo de fútbol, que fue el primer equipo de fútbol femenino de Italia.
Para el otoño de 1932, cuando las gabardinas sustituyan a los helados, el equipo será ya una realidad. Tendrán entrenador, posiciones fijas en el campo y hasta un nombre. Porque ya sabemos que lo que no se nombra no existe. Grupo Calciatrici Milanese, o sea, grupo milanés de futbolistas. De futbolistas, mujeres. Para sorpresa de nadie, los diarios, dominados por periodistas varones, no les van a regalar los oídos.
Si quieres, te voy a leer esa de Il Regime Fascista.
Sí.
Cuando oímos que la mujer quiere dedicarse al fútbol, no solo como espectadora e hincha, sino como jugadora, se nos erizan los pelos. Si hubiese un deporte que la mujer no debería practicar, es justamente el fútbol. Lo sport fascista, diciembre del 1931.
Llamativo esto. De todos los deportes, el menos apto para la mujer es el fútbol. Y sin embargo, nuestras jugadoras seguirán tratando de convencer a la opinión pública de su derecho a disfrutar con el balón. Escriben una carta al Guerin Sportivo, algo así como la Biblia del calcio. En ella se preguntan por qué una joven italiana puede practicar atletismo, natación, esgrima o tenis, pero es mejor que se olvide de marcar goles.
Que no se asusten nuestros padres. Vamos a jugar al fútbol femenino. Se puede ser una buena niña y practicar deporte al mismo tiempo.
¿Pero por qué intentan justificarse? ¿Por qué estas jóvenes se han puesto nervioso a más de uno? Y sobre todo, ¿qué problema tiene el fascismo con las mujeres que se atreven a salir de la cocina? Posiblemente lo primero que asociamos a Italia es, por encima de su fútbol, su comida. Pues ni una pizza margarita en Nápoles, ni un pesto en Génova, ni un calcio de pepe en Roma. Si en la película Come, reza, ama, Julia Roberts tuviera enfrente a Benito Mussolini, la actriz pondría en serios apuros al líder fascista.
Estoy enamorada. Estoy teniendo un rayito con mi pizza. Y tú parece que estés rompiendo con tu pizza. ¿Qué te pasa?
No puedo.
¿Cómo que no puedes? Una margarita en Nápoles. Estás moralmente obligada a disfrutar de esta pizza.
Según John Dickey, el autor del libro Delicia, la historia épica de la comida italiana, el duce detestaba el momento de sentarse a la mesa en el país cuyo nombre no se le caía de la boca, cuna de la gastronomía más popular del planeta.
Curioso, ¿verdad? Eso de que el gran jefe de los italianos no se volviera loco por un plato de pasta. Más cuando al observar imágenes de Mussolini, fornido, enérgico, orondo, sea fácil imaginárselo engullendo hidratos de carbono como si los fueran a prohibir.
Pues nada de eso. Según John Dickey, su alimentación era frugal. Leche, pescado, tortilla de verduras, algún bistec, fruta... Sí, parece el menú de un hospital, y en cierto modo lo era. Dickey afirma que el duce tenía malos modales comiendo y que no le gustaba masticar en compañía. Siguiendo al historiador, a muchos fascistas de la época eso de disfrutar de la comida les parecía una tontería. Para una ideología militarista, era una pérdida de tiempo.
Claro, las sobremesas largas le quitan tiempo a uno de bombardear poblados en Abisinia o de apoyar golpes de Estado en España. Pero un momento, ¿hemos dicho antes que a Mussolini no se le veía comer espagueti como si los fueran a prohibir? Bueno... Aquí el asunto se pone literal, porque sí, los fascistas intentarán abolir la pasta.
È dall'Italia che noi lanciamo questo violento, scioccante manifesto. Vogliamo che sia chiamato futurismo.
Estamos escuchando una parte del manifiesto del futurismo redactado por su líder, Filippo Tommaso Marinetti. Fue, sin duda, la vanguardia artística más asociada al periodo fascista. Un movimiento que decía amar la velocidad y la tecnología y querer romper con el pasado. Si lo traemos a colación en este brazalete es porque, como niño mimado del régimen, el futurismo va a firmar una auténtica marcianada. En 1930, Marinetti anunciaba el final de la pasta en Italia. Para explicarlo, ¿quién mejor que mi amigo Maxi Guerra, autor de Gastropolítica, un podcast imperdible sobre historia de la comida?
En 1932 se lanzó un manifiesto de la cocina futurista que buscaba, cito, la abolición de la pasta, absurda religión gastronómica italiana. Comida retrógrada y falsamente nutritiva que vuelve al hombre pesado, torpe, escéptico, cansino y pesimista. El futurismo soñaba con hombres máquina y proponía una serie de platos para despertar a las masas adormecidas. Platos tan delirantes como el cerdo excitado, un salame pelado que asomaba de una salsa de café espresso y agua de colonia.
Habéis oído bien. Los fascistas pensaban imponerse culinariamente con un embutido regado en café y colonia. No es de extrañar que un siglo después haya pasta y pizza hasta en la Estación Espacial Internacional.
Para el ideal fascista, la comida no era una fuente de placer, sino un combustible. Se buscaba comer de manera rápida y funcional y se echaba a mano a un supuesto ideal de italiano rural, puro y frugal, en contraposición a la decadencia urbana y más aún a la de países enemigos como Francia, con su sofisticación gastronómica, o Inglaterra, con sus 5 comidas diarias. Un relato útil, sobre todo, para justificar las privaciones económicas que sufría la población durante el régimen de Mussolini.
Ya metidos en harina, y nunca mejor dicho, le pregunto a Maxi por algo que me ha llamado la atención. No he encontrado vídeos de Mussolini comiendo espagueti, pero sí recogiendo arroz.
Un concepto clave para el régimen de Mussolini fue el de la autarquía, la obsesión por la soberanía económica. Una campaña que fue creciendo a medida que Italia recibía sanciones económicas por sus incursiones colonialistas en África, por ejemplo. El dictado era que los italianos solo tenían que consumir productos italianos, y la pasta y el pan representaban un problema porque gran parte del trigo era importado. El arroz, por el contrario, pasó a ser una suerte de sustituto patriótico y era fuertemente impulsado por la propaganda, tanto en carteles como en los recetarios que buscaban levantar una nueva tradición culinaria italiana.
Ya sea arroz o pasta, lo que está fuera de toda duda para el régimen es quién debe encargarse de cocinar el alimento de una nación belicosa. Y esa no es otra que la mujer. Su versión italiana en los fogones, esa imagen romantizada y muchas veces ruralizada de la mamma o de la nonna, tiene que vérselas durante los años 30 con la dificultad de la escasez. Hasta tal punto que uno de los manuales de cocina más influyentes de la época se titula Vivir bien en tiempos difíciles, cómo afrontan las mujeres las crisis económicas. La tesis de su autora, Fernanda Momigliano, es sencilla. Las amas de casa italianas hacen mucho con poco. Con sus platos han de aliviar la preocupación diaria de sus maridos. La dictadura es tan poco sutil que publica una guía de comportamiento para sus organizaciones femeninas juveniles. Basta con ojear los dos primeros puntos.
Cumplir el propio deber de hija, de hermana,
de colegiala, de amiga, con bondad y alegría, aunque el deber sea a veces fatigoso, servir a la patria como la mamá más grande, la mamá de todos los buenos italianos.
Una vez adulta, la mujer doblará sus metas nutritivas. Además de alimentar al hombre, tendrá que alimentar a la patria con hijos. Y cuantos más, mejor.
Nella busta che il duce consegna alle coppie premiate sono 6.000 lire in contanti, una polizza d'assicurazione di 1.000 lire per l'ultimo nato e un diploma di benemerenza.
Maxi Guerra me envía este audio histórico y lo contextualiza como solo el autor de Gastropolítica sabe hacerlo.
Es una de esas oscuras joyas de propaganda del archivo Luce, un journal de 1940 en el que se muestran las celebraciones del Día de la Madre en Roma. Las madres con más hijos de Italia llegan a la capital para recibir un diploma y un sobre con dinero del mismísimo Benito Mussolini. Todas representan el arquetipo de la madre fascista, abnegada, rural, rústica y entregada a la doble producción, parir futuros soldados mientras cultiva el alimento para la nueva nación. Ese era el lugar que el sistema tenía reservado para la mujer.
Desde luego no parece el mejor momento para que nuestras protagonistas formen su equipo en Milán. En lugar de convertirse en el descanso del guerrero masculino, en vez de buscar un marido y a quien servir como ángeles del hogar y futuras madres, lo que Niní, Mina, Losana o las hermanas Boccalini se proponen es algo tan inocente como en ese momento revolucionario. Quieren marcar goles.
Estás escuchando Brazalete Negro, el true crime del fútbol. Ahora con dos capítulos al mes y una newsletter semanal. Suscríbete en brazaletenegro.com.
Como hemos apuntado, nuestras protagonistas no podían haber elegido un deporte más incómodo para el régimen que el fútbol. O calcio, una palabra nada casual. Literalmente quiere decir patada en el idioma de Dante y sirve de referencia al calcio fiorentino del siglo XVI, el antepasado brutal del fútbol. Es el término que se acabó imponiendo en otra campaña de Mussolini con nombre poco imaginativo, italianización. Por eso allí Mickey Mouse se llama Topolino o el pato Donald Paperino. En todo el mundo te preparas un sándwich, pero en Italia debes pedir un tramezzino. Y con el fútbol, el primer fascismo va a ir aún más lejos. No bastará con rebautizarlo. Hay que crear una alternativa para frenar su popularidad. Si estáis pensando que nada puede superar al salami de café, os equivocáis.
La volata es un deporte inventado en 1928 por Augusto Turati, secretario del Partido Nacional Fascista. Su propósito era crear una disciplina auténticamente italiana que sustituyera al fútbol, de origen inglés y, por tanto, poco acorde con los ideales nacionalistas y autárquicos del fascismo. La volata se presentó como el juego más italiano de todos, inspirándose vagamente en el harpastum romano, aunque su resultado fue una mezcla torpe de fútbol, rugby, baloncesto y balonmano.
Ahora sí que no entiendo nada. Para desmontar un espectáculo británico como el fútbol, acaban mezclándolo con otra disciplina inglesa y una tercera norteamericana. Atención al engendro, que para colmo tiene más normas que el código de circulación.
El juego se disputaba en un campo rectangular de 90 por 60 metros, con dos equipos de 8 jugadores. El balón, similar al del fútbol, podía jugarse con los pies o con las manos, pero al sostenerlo con estas no podía retenerse más de 3 segundos, salvo si se hacía botar, como en el básquet. Se permitía placar al rival por encima de la cintura y los defensas no podían sobrepasar la línea de medio campo. Los partidos duraban una hora dividida en 3 tiempos de 20 minutos. El objetivo era introducir la pelota en una portería igual de alta que en el fútbol, pero una tercera parte más estrecha.
Lo cual hacía más difícil marcar goles y contribuía al carácter cerrado y poco dinámico del juego.
A pesar de los esfuerzos del régimen, que fundó la Federación Italiana Gioco della Volata, con miles de afiliados, el deporte fracasó rotundamente. Los partidos resultaban lentos y confusos, el público los encontraba aburridos y los propios jugadores preferían el fútbol. Tras un fugaz campeonato nacional en 1930, ganado por un conjunto de Milán, la volata desapareció. Con la caída de Turati y el triunfo mundialista de Italia en 1934, el fascismo abandonó su invento y abrazó el fútbol como símbolo nacional.
Me explota la cabeza que un régimen tan nacionalista arremetiera ridículamente contra dos de los principales encantos de Italia, su gastronomía y su fútbol. En ambos casos, el fascismo tendría que recoger cable, incapaz de domar los gustos del pueblo. Tras el fracaso de la volata, el régimen se conforma con italianizar nominalmente al calcio. Del Milan Football and Cricket Club se pasa a Associazione Calcio Milano. Del Genoa al Genova Circolo del Calcio. Por favor, Andrea, ¿Cuál es esa ambrosiana de la que hemos hablado hace rato?
El club del que son hinchas las protagonistas de esta historia no es otro que el Inter de Milán. A los Nerazzurri nos los encontramos bastante cambiados en la dictadura. De hecho, su camiseta cambia fugazmente de Nerazzurra blanca con una cruz roja como el escudo de la capital lombarda. Bien visible aparece también el símbolo fascista por excelencia, el haz y el hacha. Por supuesto, la palabra Inter, con la que había nacido el club de espíritu cosmopolita, resulta poco patriótica. Casi un homenaje al internacionalismo. Así que de la noche a la mañana, la Beniamata será bautizada con el nombre del patrón milanés, San Ambrosio.
Forza Inter, Forza Inter, pinta bella nera su ramaglia, con sul petto lo scudetto, bianco e rosso di campeón d'Italia.
¿Podemos decir que el sport washing es un invento fascista? Pues creo que no nos equivocamos. El de los camisas negras es el primer régimen que utiliza el fútbol, perdón, el calcio, para blanquear sus vergüenzas. A pesar de sus intentos por pincharlo, el balón ofrecerá al Duce una oportunidad para cohesionar el país y proyectarlo a nivel internacional. La FIFA se lo pone en bandeja en el otoño de 1932. Justo cuando nuestras protagonistas luchan por formar su equipo, el máximo organismo le otorga a la Italia fascista la sede del Mundial de 1934. La dictadura se dispone a usar esa cita para exhibir su poderío al planeta. Uno de los partidos de aquel torneo se conocerá como la Batalla de Florencia. En cuartos de final, la Azzurra apea a la selección española en un doble encuentro lleno de sombras. No entraré a valorar la actuación del árbitro suizo René Mercé, porque ya lo hará él mismo. No volverá a pitar jamás. En Brazalete hemos dado con un documento inédito hasta ahora, la resolución exacta de la comisión arbitral encargada del caso.
La labor del señor Merced se recuerda de la manera más desagradable, sobre todo en relación con el partido Italia-España, disputado el 1 de junio de 1934 en Florencia. Dos semanas después, el señor Merced presentó su dimisión como árbitro, sin que se le hubieran solicitado explicaciones. A raíz de ello, la comisión de árbitros sometió a interrogatorio al señor Merced sobre el citado partido, estableciendo que actuó de manera poco afortunada en ciertos puntos, aunque sin poder hallar parcialidad intencionada. La comisión decide renunciar a imponer sanción alguna al señor Merced, pero acepta su dimisión.
A ver, son árbitros y son suizos. Corporativismo y neutralidad, amigos. Esquivan la sombra del amaño, pero no hacen ningún esfuerzo por convencer al tal Merced de que no cuelgue el silbato. Sigan, sigan. Y lo que seguirán en ese Mundial serán los arbitrajes polémicos siempre a favor de Italia. En semis, ante Austria. Y en la final, contra Checoslovaquia.
Siamo al quinto minuto del primo tempo supplementare. Italia e Checoslovaquia stanno disputando la finalissima di questa Coppa del Mondo. La situazione è invariata.
Mussolini, che había tomado el poder por la fuerza, está dispuesto a hacer lo mismo con la Copa Jules Rimet. Con un equipo reforzado por oriundos sudamericanos, Italia gana el Mundial. Quizá el fascismo soñó con cargarse el fútbol, pero ahora cabalga a lomos de su popularidad. Disciplina, fuerza, virilidad. Eso es el calcio para el régimen. Las mujeres quedan, por tanto, relegadas a espacios más privados. Pero no puede evitar que algunas se conviertan en aficionadas. Hasta se acuña una palabra entre peyorativa y paternalista para denominarlas. Tifosinas. Al femenino de tifosi se le añade un diminutivo burlón. Aficionaditas. Por supuesto, las futbolistas milanesas lo son. Y a mucha honra.
Siempre que era posible íbamos al estadio. Nos poníamos una al lado de la otra en la tribuna, rodeadas de las banderas azules y negras, y nos dejábamos la voz durante 90 minutos entre gritos y cánticos.
Unas tifosinas a las que, como refleja Marco Gianni en su historia de un prejuicio y de una lucha, se las acusa de todo.
De no entender nada de los partidos a los que acuden, por el mero hecho de hacerlo maquilladas, de llenar la ausencia de conocimientos futbolísticos con actitudes alborotadoras como los gritos, de los que se quejan muchos hinchas históricos, reprochables puesto que como mujeres deben autocontrolarse, especialmente en público para no perder su atractivo matrimonial, de utilizar el estadio como punto de encuentro amoroso con sus amantes, aprovechando la confusión de la grada popular, de intentar acercarse a los jugadores, nuevo objetivo amoroso de las italianas, de ser, con su mera presencia, motivo de pecado para el tropel de viciosos y maníacos que no escogen los mejores sitios para apreciar las jugadas de Meazza o Schiavo, sino para divisar las piernas de las esbeltas tifosinas.
Menuda retahíla, ¿eh? Hay que tener mucho temple para soportar semejantes idioteces. Pero las tifosinas están decididas a jugar al fútbol. Tanto que aceptarán exámenes ginecológicos para recibir una aprobación médica y hasta un veto federativo en las alineaciones.
Una chica no podía jugar de portera porque el peligro, se pensaban los fascistas, por supuesto, era que la pelota podía hacer daños a los órganos
reproductores.
Entonces, eso podría ser muy mal por chicas que, como te decía, no estaban casadas, y por la chica fascista de la época el objetivo final de todas las mujeres era casarse y hacer hijos por el imperio de Mussolini.
El 11 de junio de 1933 falta un año para que Italia alce su primer mundial. Es una fecha que no aparece en los libros de historia del calcio, pero debería. Ese día se celebra el primer partido del Cinzano, el equipo de nuestras jugadoras que, como intuís, han conseguido el patrocinio de una conocida marca de bebidas. Se trata de un amistoso, ya que tienen prohibido competir. Y vencen por 1-0. Un primer triunfo y a la vez el último. Porque poco después, el jefe del Comité Olímpico Italiano, Leandro Arpinati, caerá defenestrado por Aquiles Tarache. El sueño de las futbolistas está a punto de cruzar la frontera entre Guatemala y Guatepeor.
Y Tarache fue el determinante para decir ya está con el fútbol femenino. Ya esas chicas que quieren hacer deporte, está bien el deporte, pero tienen que hacer deportes útiles. Entonces, deportes que el régimen va a utilizar para los Juegos Olímpicos.
Ganar medallas en Berlín 1936 es ahora la prioridad deportiva del régimen. Y el fútbol femenino no es que no sea olímpico, es que ni siquiera está legalizado. El fascismo definitivamente ve un estorbo en las jugadoras. Su sueño acabará en octubre de 1933, poco antes de medirse a un equipo de Alessandría. Ese encuentro nunca llegará a celebrarse. Varios funcionarios se presentan para reconducir al grupo milanés. Habría sido el primer partido femenino entre ciudades italianas. Y quién sabe si la chispa para extender su entusiasmo por todo el país. No es que ellas no pudieran. Simplemente no las dejaron.
Brazalete Negro, el true crime del fútbol. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestra newsletter semanal en brazaletenegro.com.
El sueño de las tifosinas trasciende a los días más oscuros de Italia. Mussolini arrastra al país a una guerra mundial que multiplica la violencia y el hambre. El mismo Duce acaba sus días no muy lejos de Milán. A finales de abril del 45, con la guerra perdida, y cerca del lago de Como, en la frontera suiza, el Duce es interceptado por partisanos. Como en Italia la política y el fútbol vienen anudados de serie, no nos sorprende hallar trazas de este deporte también en uno de los momentos decisivos del siglo XX. Nada menos que un exjugador de la Serie A, Michele Moretti, del Como, ejerce como comisario político en la brigada que captura a Mussolini. Es más, según la versión oficial, al partisano encargado de ajusticiar al dictador se le encasquilla el arma y Moretti tiene que prestarle la suya. Algunas versiones incluso le señalan como autor material de los disparos. Pero la huella de aquel tiempo en el calcio se refleja en algunos nombres más, ¿no, Roger?
Así es, son incontables los vínculos futboleros con la política del momento, como el de Bruno Neri, el jugador de la Fiorentina que se negó a hacer el saludo fascista y murió en combate contra los alemanes, o Armando Frigo, caído contra los nazis llevando en el bolsillo el carnet del equipo viola. Raf Balone, antes de ser partisano y actor, había sido futbolista del Torino. Y Giacomo Lossi, que de niño colaboró con la Resistencia, será el jugador con más partidos como romanista hasta la aparición de un tal Francesco Totti. Por último, el delantero Carlo Castellani ya había colgado las botas en el Empoli cuando en 1944 esbirros fascistas se presentaron en la puerta de casa. Buscaban a su padre, conocido sindicalista en la zona. Castellani aceptó acompañarlos pensando que podría aclararlo todo en el cuartelillo de los Carabinieri. Sin embargo, acabaría deportado en Mauthausen, donde fallecería pocos meses después. Hoy, el estadio del Empoli luce con orgullo su nombre.
Aunque Italia volverá a ganar el Mundial de 1938, tendrá que pasar casi medio siglo hasta que su fútbol logre sacudirse la mancha de los años 30.
Contraataco de Scirea. Subentra Rossi, Rossi, Tardelli. Gol, gol. Tardelli, raddoppio, Tardelli.
Será en España, en 1982, con una azzurra que, como siempre, irá de menos a más en el Mundial de Naranjito.
Campeón del mundo, campeón del mundo, campeón del mundo.
El 3-1 contra Alemania Occidental en la final deja dos celebraciones icónicas. La de Marco Tardelli corriendo en éxtasis tras su gol y la de Sandro Pertini, presidente de la República, alzando sus brazos en el palco del Bernabéu. Pocos habrían imaginado en aquella primavera de 1945 que uno de los líderes partisanos estaba llamado a levantar una Copa del Mundo. Al fascismo, que un día pareció eterno, le tocaría aguantar otra rima de la historia. Y además, una con música. ¿Os acordáis de la fijación de los camisas negras con el arroz?
Canterò Bella Ciao, ma nella versione... Nella versione originale, cioè la canzone nata come canto delle mondine.
El Bella Ciao, himno partisano por excelencia, no necesita presentación. Pero en los años 70, la cantante Milva entonó en la RAI otra letra más antigua. Menos mal que Maxi Guerra me saca de dudas.
Y la tesis más aceptada es que hunde sus raíces en los cantos de las mondine, las mujeres que trabajaban en los arrozales del norte de Italia. Mujeres que enfrentaban largas jornadas con los brazos y pies cubiertos de barro y las espaldas encorvadas y que estaban en el centro de una actividad crucial para el régimen. Las mondine no solo cantaban para soportar la jornada, sus cantos servían como protesta o para transmitir historias de lucha a las trabajadoras más jóvenes. En la Bella Ciao de las mondine no había partisanos, sino insectos y mosquitos, el bastón del patrón, espaldas encorvadas y el lamento de una juventud desperdiciada.
Llegará el día en que todas nosotras trabajaremos en libertad, cantan al final. Y sí, tardaría, pero ese día, para campesinas, partisanas o futbolistas, iba a llegar. Seamos honestos, el fascismo no es el único sistema que ha puesto zancadillas al fútbol femenino. Uno de los mayores ejemplos lo encontramos en la cuna del deporte y del parlamentarismo. El Leaker Ladies, equipo inglés formado por obreras de una fábrica de Preston tras la Primera Guerra Mundial, congregaba a miles de espectadores hasta que la Federación les prohibió seguir utilizando los campos reglamentarios en 1921.
That year they played 67 games of football throughout the country while working full time at the factory, and on the 5th of December 1921 the FA banned them.
El baneo durará medio siglo, hasta que arranque la década de los 70. En España la televisión franquista ofrece reportajes como este. Tras un partido ante Italia de la selección, que no será oficial hasta 1983, varias jugadoras son entrevistadas. Atención a las preguntas.
¿Puesto de un equipo?
Interior izquierda.
¿Qué tal va la selección española? ¿Va bien?
Sí, mejor que el anterior.
¿Usted sabe cocinar?
Sí.
¿Qué plato sale mejor?
La tortilla de patata.
Ese es fácil, ¿no?
Claro.
¿Qué es más fácil? ¿Hacer una tortilla?
En Europa corre un poco más de aire. Y es precisamente en esa época, primeros años 70, cuando las selecciones femeninas de Francia o de Alemania disputan sus primeros partidos internacionales oficiales. Sospecho que no es casual que ese paso adelante tenga lugar después del impulso de protestas, como mayo del 68, que renovaron el compromiso de muchas mujeres por la igualdad. En todo caso, le pregunto a Irene Zugasti, politóloga.
Esto es una pregunta muy interesante porque el fútbol femenino y sus avances no pueden desligarse de las propias olas o avances que generó el feminismo. En los 60 fue precisamente esa segunda ola de feminismo.
Un empuje que el fútbol también ha notado en nuestros días.
Eventos como las huelgas feministas en Europa, con el movimiento Ni Una Menos, Cuéntalo, etcétera, en América Latina, con los movimientos de mujeres contra Trump en Estados Unidos, toda esa ola de conciencia feminista de que las cosas tenían que cambiar contagió al fútbol, y además contagió al fútbol de una forma muy interesante porque ya no era solamente una cuestión de reclamar visibilidad y de reclamar derechos laborales, era una cuestión de exigir mecanismos de rendición de cuentas para que las cosas cambiaran de verdad. Es decir, no me vale con un gesto simbólico, no me vale con un partidito, no me vale con una referente o un club al que le va bien. No, queremos una estructura salarial, laboral, estatutos, derechos.
Ese espíritu colectivo de o todas o ninguna es justo lo que Zugasti destaca como mayor legado de las futbolistas milanesas.
Cómo ellas, pese a toda la represión, entienden el dispositivo tan importante que han creado y el referente en el que se han convertido, y pese a que saben que van a enfrentar una reacción enorme, bueno, pues plantean ese derecho y lo pelean, ¿no? Hicieron fútbol, hicieron antifascismo, más o menos conscientemente, hicieron también feminismo.
Su lucha irá, efectivamente, más allá del campo de fútbol.
fueron después activas en la resistencia en 1943-45. Y Giovanna Boccalini, que te decía antes, que era la comisaria, la más grande, la que no jugaba realmente, pero acompañaba a las chicas, fue partigiana y en la 1946 fue elegida consigliera comunale, así aquí en Milán, en la primera, bueno, consiglio comunale de la Italia Democrática. Y siempre esas chicas fueron muy, muy amantes del deporte y del fútbol en particular, y siguieron ir al estadio a ver el Inter Milan toda su vida.
Si le pudiéramos viajar en el tiempo y contarle a alguna de esas jugadoras del milanese lo que ha pasado, si se lo pudiéramos contar a esas futbolistas que tuvieron que dejar, que colgar las botas en España durante 40 años de dictadura y dedicarse a sufrir y atravesar la dictadura nacional católica, si se lo contáramos a todas esas abogadas, a esas deportistas que no eran profesionales, a todas esas mujeres que intentaron pelear derechos deportivos y una y otra vez las tiraban para atrás y para atrás. Si las contáramos que ahora tú vas a un instituto, vas a un cole o vas por la calle y te cruzas a chavalas, desde las más pequeñitas hasta las que están aspirando, que están trabajando para ser profesionales, con nombres de mujeres serigrafiosas a la espalda, creo que no se lo creerían, pero sería una forma de decirlas: oye, pues al final hemos ganado.
La Milán de hoy ha cambiado con respecto a la de hace casi un siglo. Es cierto que hoy no todos los fascistas llevan camisa negra, y eso los hace menos identificables. Pero el paisaje ha evolucionado, y mucho, desde que las protagonistas de este brazalete persiguieran por primera vez un balón en los jardines de Porta Venezia.
En 2021, el Comune de Milán dedicó a esas futbolistas una calle en el Parco Sempione, en el centro de Milán, el parque más importante de la ciudad. Hay hoy una vía Calciatrici 1933.
En ese mismo Parque Sempione está ubicada, además, la Arena Cívica. El estadio no solo sigue en pie un siglo después, es que ahora alberga los partidos del Inter de Milán femenino. Por su centenario césped ha rodado esta temporada el balón de la Champions League.
Ni se lo imaginaban las mujeres que jugaban al fútbol hace 10 años.
A menos de media hora en tren desde Milán, Lodi es una ciudad de 40.000 habitantes famosa por su centro medieval y, sobre todo, por ser cuna de un gran apadano muy apreciado. Si pasáis por allí, además de probar el queso, quizá os apetezca visitar el estadio local. Desde este mismo año, su nombre está dedicado a las hermanas Boccalini, eje central de aquel equipo truncado. El 15 de abril de 2023, además, se jugó un partido que llevaba 90 años interrumpido. Un equipo de Milán y otro de Alessandría se enfrentaron en un homenaje a aquellas valientes que comenzaron, casi sin darse cuenta, una lucha por la igualdad. Lo hicieron desafiando a un yugo que exigía abnegadas madres y dóciles trabajadoras del hogar, pero nunca mujeres libres. Hoy, muchas niñas o niños lucen camisetas con nombres de futbolistas famosas. Detrás de cada estadio lleno, de cada transmisión televisiva, hay un gol póstumo de aquellas pioneras a quienes prohibieron marcarlo sobre el campo, como las tifosinas. Su ejemplo, su luz, llega hasta nuestros días. Lo prometió una de las hermanas Boccalini, Rosetta, en una entrevista de la época, cuando pronunció tres palabras: non tramonteremo mai, o en castellano y con voz femenina:
nunca nos apagaremos.
Bravo, tifosinas, habéis cumplido con creces. Hasta aquí este brazalete con aroma a embutido regado con café y colonia. Si te has quedado con ganas de más, como le pasó al fascismo con la volata, sigue nuestra newsletter en brazaletenegro.com con toda la actualidad de la cara oculta del fútbol y su geopolítica más remota. Este podcast es una coproducción de Panenka y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrella Damm. Síguenos en las redes sociales, comenta este episodio en tu plataforma y recomiéndanos a tus amistades y familiares. Ojo, que hay oyentes de Brazalete que aún no saben que lo son. Gracias a la escritora Federica Seneghini por su maravilloso libro Las futbolistas que desafiaron a Mussolini, editado en castellano por Alta Marea. También a la politóloga Irene Zugasti, autora de otro ensayo titulado Se acabó, la doble victoria de las campeonas del mundo. Y recordad que Maxi Guerra tiene un podcast tan chulo como su nombre, Gastropolítica. Todo el mundo a escucharlo. Este episodio, como cualquiera de los anteriores, se ha beneficiado de la mano experta y paciente de Matías Rossi en el diseño de sonido, de las ideas de Joan Cebrián y Edu Boada en las redes, así como de las voces de Andrea Ginés y Roger Suriac en las locuciones. Ha debutado en el guión el buen amigo Nacho Pato. Habrá que repetir, Nacho. Además, André Ignat, Rob Román y Nacho Medina han colaborado en la técnica. Clara Narbión e Isarobo son las productoras ejecutivas. Y yo soy Aitor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta el próximo brazalete.